Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando del operativo Retorno de 1964, cuando el general Perón intentó volver al país y, como todos sabemos, no pudo, ¿no? Vamos a leer un par de mails que nos han contestado la pregunta. Habíamos preguntado cuándo murió Enrique Santos Discépolo. Fue un 23 de diciembre del 51, efectivamente.
Bien.
Así contesta.
A ver, Adolfo Valerga, que dice, llegó a la vida y se fue de gira desde Buenos Aires. Y contesta correctamente, dice, vivió entre el 27 de marzo de 1901 y el 23 de diciembre de 1951. Un abrazo, Adolfo Valerga. Sí. También, bueno...
Ella es la ganadora.
La ganadora es María Cristina Di Carlo, que dice, Enrique Santos Discépolo falleció el 23 de diciembre de 1951. Ella es de Esquel, Chubut.
Así que se va a una Evita para Chubut, lo vas a recibir por correo argentino. Vamos a comunicarnos con vos para tener la dirección postal y ahí te mandamos el libro.
Perfecto.
Felicitaciones. La pregunta de hoy es bastante sencilla. Se dieron cuenta que nos cuidamos de nombrar a los integrantes de la comisión del operativo Retorno. Así que la pregunta es entonces, ¿quiénes conformaban esa comisión del operativo Retorno? ¿Quiénes eran los integrantes de esa comisión? Nos escriben a...
historias@radionacional.gov.ar.
También se pueden comunicar nosotros a través del sitio web www.elhistoriador.com.ar, sí, o el Facebook, Felipe Piña, página oficial. Ya llegamos a los 130.000, amigos.
130.000.
Así que vamos para adelante.
30.000 hechos este año, no más de 30.000.
Sí,
este
en muy poco tiempo, sí, claro. La verdad que sí. Así que bueno, ahí estamos conectados. Muchas gracias por todos los comentarios. Y también queremos leer un texto que nos ha llegado que nos parece muy apropiado, por lo menos en alguna parte de esto.
Sí, sí.
Se pide el desagrado a la Universidad del Salvador por el homenaje al almirante Massera.
El Sindicato Argentino de Docentes Particulares, SADOP, exigió un desagravio por el título honoris causa que en el año 1977 se le entregó al ex dictador Emilio Massera. Exigimos a la Universidad del Salvador la realización de un acto público de desagravio consistente en la quita del título de profesor otorgado al genocida Emilio Massera, ya que para el mismo no existen ni honoris ni causa, expresó SADOP en un comunicado.
Perfecto, apoyamos absolutamente, ¿no? Ojalá que se concrete prontamente, que la gente de la Universidad de Salvador escuche este reclamo. Sabemos que se toman su tiempo, pero bueno, me estoy acordando de Galileo Galilei. En el momento, 1987, claro, recién se reconoció ¿no? Que tenía razón.
Esperamos verlo nosotros.
Claro, nosotros acá en este caso esperamos verlo, que actúen con prontitud. Y sabemos que hay gente muy interesante también en la Universidad de El Salvador, que no todo es conservadurismo, así que apelamos a las mentes más lúcidas y más progresistas para que se saquen la mancha de encima de tener un doctor honoris causa como Massera. Creo que a nadie le conviene, ¿no? A ninguna universidad le conviene tener a un delincuente como profesor honoris causa, ¿no?
Claro, habrá varios.
Y vamos a ver, hay que buscar, ¿no? Claro, acá tenemos, ¿no?, uno, acá tenemos uno. Pero en esa, yo creo que fue en esa ocasión, cuando Massera dijo que había tres desgracias científicas que se habían producido en el siglo XX. Una era cuando Einstein puso en duda la intangibilidad de la materia.
Sí.
Cuando Freud puso en duda la familia y cuando Marx puso en duda la propiedad privada, ¿no? Creo que fue en esa ocasión cuando le dieron el doctorado. ¿Sabés qué dijo eso? ahí estaba. Pero bueno, sí, estamos a tiempo, muchachos, ¿eh? Todo se puede enmendar. Si la iglesia está tan preocupada por lo que pasa en la sociedad, como dijo en su documento, este es un buen momento como para actuar. Y ya que están preocupados por, dicen, la droga, la delincuencia... Sí. Bueno, él estuvo en el tráfico de drogas, recordemos el golpe contra García Mesa en Bolivia, un promiscuo, un hombre de conducta sexual cuestionable según la iglesia, seguramente, un asesino, un secuestrador, un genocida, ¿no? Me parece que si todo esto entra dentro de los cánones del catolicismo, es el momento de sacarle el doctorado honoris causa a Emilio Massera, ¿no?
No parece tener mucho para pensar, ¿no?
No, pero como todavía no le sacaron la hostia a Videla, no está excomulgado. Viste que no está excomulgado Videla.
¿Ah, no?
No está excomulgado. Así que, para ahí, ¿quién te dice? Se puede todavía.
Claro, un nombre de comunión diaria, tenés razón.
Es un nombre de comunión, no sé quién se la da, ¿no? Pero hay que poner la bandejita, claro, sí, Videla, ¿no? Abajo de la boquita. Bueno, no le envidiamos al muchachito que tenga esa misión.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, volvemos a 1964, sí. Donde todos estos muchachos eran más jóvenes. Macera ya estaba en actividad, por supuesto, sí. Recordemos que fue uno de los que participó del intento de golpe del 16 de junio del 55, ¿no? Uh-huh. Con Gargiulo, que se suicida.
Sí.
Por lo menos Gargiulo tuvo la dignidad de suicidarse, ¿no?
Con Bengoa era.
Claro, y él estaba ahí. El otro era Mayorga. Mayorga y él, sí, eran asesores de Gargiulo. Bueno, estábamos con Perón tomando la decisión en Madrid.
Con un pasaporte raro, un pasaporte paraguayo que decía
pasaporte
Juan
paraguayo.
P. Sosa.
Exactamente.
Y la profesión bastante particular, te toca de cerca, porque decía profesor de historia.
Profesor de historia. Y cosa que había sido. Había sido profesor de historia en la Escuela Superior de Guerra.
Claro.
¿No? Bueno, primero de diciembre a la noche, madrugada del 2, digamos, uh-huh, se embarcan en el vuelo 991 de Iberia, el avión llamado Velázquez, sí, rumbo a, supuestamente, a la Argentina, ¿no?
Sí.
Pero cuando llegan al aeropuerto del Galeao, son retenidos. Uh-huh. Y es interesante acá porque empieza un juego de acusaciones mutuas, donde el canciller Zabal Ortiz dice que lo detuvo de motu propio el gobierno brasileño,
sí,
y el gobierno brasileño, en atención a estas cuestiones, da el siguiente comunicado que vale la pena leer.
En atención a un pedido argentino y dentro del más alto espíritu de amplia cooperación y amistad existente entre los dos países, el gobierno brasileño convino en detener en Río de Janeiro el viaje que el señor Juan Domingo Perón realizaba en un avión de Iberia. El señor Perón regresó a Madrid en esta fecha y en el mismo avión que vino.
Bueno, queda claro quién le pidió, ¿no? Que lo detengan. Sí. Fue el gobierno radical, particularmente el canciller, uh-huh, es el que actúa para que Perón no llegue a la Argentina. Y la verdad que pensamos que se perdió una gran oportunidad, ¿no? Hubiera sido otro el destino de la Argentina si Perón, sí, no hubiera regresado en ese momento, en paz, porque la verdad que no hubiera habido las situaciones violentas que hubo después. Uh-huh. Hubiera habido un interesante encuentro con el doctor Illia, ¿no? Se hubiera seguramente frenado la ola de protesta, claro, y el plan de lucha que estaba en marcha. Yo creo que el radicalismo midió muy mal. Sí. Evidentemente los sectores más gorilas del radicalismo, sí, ¿no? Como Zabal Ortiz y demás, midieron muy mal las posibles consecuencias de la llegada de Perón, que hubiera sido altamente positiva en ese momento para el futuro de la Argentina. Nos hubiéramos ahorrado tanta sangre, ¿no?
Claro, y además del otro, sí, lado, digamos que ante un golpe militar, el peronismo, uh-huh, iba a apoyar al gobierno semi o constitucional, ¿no?
Sí, sí, además la presencia de Perón en Argentina hubiera intimidado seguramente también a los militares, o los hubiera enloquecido, por un lado, y por otro lado se hubiera intimidado. También, sí, había que tomar coraje, ¿no? Porque Perón, claro, tenía un proceso por infinidad de cargos,
sí,
iniciado ahí en los primeros días de octubre del 55, donde se lo había nombrado infame traidor a la patria, se lo acusaba de relaciones con una menor,
sí,
de robo, de latrocinio, de destrucción, sacrilegio, ¿no? Por destrucción de los templos católicos, uh-huh, una cantidad de cosas que se lo condenaba a cadena perpetua en ausencia, sí. Se prohibía el uso del uniforme y se le retiraba a todos los grados militares, ¿no?
Sí,
así,
sí,
que hubiera tenido que responder ante la justicia,
claro,
también.
Claro.
Bueno, todas cosas que no ocurrieron porque evidentemente se tomó una decisión en el sentido contrario, ¿no? Es interesante lo que dice Perón en torno a esta situación, ¿no? Porque recordemos que Perón llega a Río de Janeiro, es detenido, sí, por las autoridades brasileñas. Él comenta, él y la gente que está con él, que hay un señor que habla en inglés, evidentemente un agente de la CIA.
Sí, sí.
Cuando él le pregunta quién me manda a detener, dice que es alguien del gobierno de Brasil. Claro. Bueno, y esto escribe Perón cuando es conducido a la base militar que está al lado del aeropuerto del Galeado. Uh-huh. Lo trata muy bien, le invitan a almorzar, hasta tanto se produce el regreso del avión. Sí. Pero él aprovecha ese tiempo para escribir este texto.
A los compañeros peronistas, Río de Janeiro, 2 de diciembre de 1964. El gobierno cipayo de este país ha frustrado mi primer intento de cumplir mi promesa de regresar al país. Una verdadera conspiración internacional, dirigida y orquestada por los imperialismos dominantes, con el concurso de los países en manos de usurpadores entregados y entregadores de sus pueblos, ha pedido en esta ocasión más que la razón que nos asiste. El plan para el retorno, como oportunamente lo habíamos anunciado, es de pacificación hasta el 31 de diciembre, plazo que habíamos establecido para que los enemigos del pueblo entraran en razón. Hace 8 meses el gobierno, por su justicia, pedía mi extradición al gobierno de España sin éxito. Poco después, el presidente Illia manifestaba que el regreso del general Perón era solo cuestión del señor Perón. Hace 2 días el ministro de Relaciones Exteriores afirmaba que si Perón regresaba al país, sería detenido de inmediato. Frente a todo ello, yo decidí entrar al país para enfrentar esa situación y soy detenido en Río de Janeiro por los secuaces del imperialismo y del gobierno argentino. En esas condiciones, la respuesta de nuestros enemigos al ofrecimiento de paz y al intento mío de entrar al país para lograrla es la guerra. La responsabilidad de lo que ha de ocurrir en el futuro recaerá sobre ellos, como así también las consecuencias. El comportamiento de los compañeros que integran la Comisión Nacional por el Retorno de Perón está más allá de toda ponderación, desde que lo han expuesto todo con la mayor decisión y valor en los duros momentos que juntos hemos debido afrontar. La inteligente preparación y ejecución de la Operación Retorno realizada por estos compañeros, con gran espíritu de sacrificio, me persuade de la necesidad de confiarles la conducción total de las operaciones que, por designio de nuestros enemigos, se iniciará de inmediato.
Bueno, una especie de declaración de guerra.
Sí,
¿no?
Sí.
Y después también escribió esto en torno a esto mismo, es un poquito más corto, uh-huh. En la base de Galeao, ¿no? Esto escribió también ahí Perón.
El mentado mundo libre de las famosas democracias sudamericanas nos ha hincado el diente de la manera más inaudita. 7 argentinos y 2 españoles, que incidentalmente viajaban en la aeronave de la Compañía Iberia, hemos sido sacados de ella poco menos que violentamente y conducidos a la base militar de Galeao, donde hemos permanecido incomunicados durante 12 horas para ser reembarcados de regreso a España. Semejante acto de piratería internacional solo es posible donde no existen las mínimas garantías individuales ni el menor respeto por las convenciones internacionales y da una clara y objetiva idea de lo que pasa en nuestros pobres países bajo la férula de los imperialismos más despiadados y las dictaduras vergonzantes que los sirven como obedientes cipayos.
Bueno, esto escribía en la revista Retorno, uh-huh. Todo un título, ¿no? El 10 de diciembre del 64, poco tiempo después. Y vos te acordabas de una cuestión del diario Crónica, ¿no?
Un
episodio que pasó.
Crónica del día 15 de diciembre de ese año, del 64, y ese avioncito negro, uh-huh. Que apareció sobrevolando y aterrizando en Plaza de Mayo, con algunas inscripciones en favor de Perón y algunos volantes también.
El famoso avión negro en el cual iba a volver Perón, ¿no?
Claro, y es esa BP... Sí, que fue, bueno, tomada de, como vos habías contado,
de Cristo Vence.
De Cristo Vence, uh-huh. Que se transformó en uno de los símbolos de la
Argentina. Sí, es interesante decir que este símbolo no existía durante el peronismo, ¿no? Durante la época peronista, sino que el BP, Perón vuelve, sí. Viva Perón, se toma del Cristo Vence que se puso en los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. Era una B con una cruz arriba. Sí. Y ahí luego se convierte esto en Perón vuelve, volví a Perón, sí. Uno de los símbolos más explícitos y claros de la historia argentina, ¿no? Uh-huh, seguramente. Claro. Bueno, la cosa es así, Perón es reembarcado efectivamente hacia Madrid, vuelve, Perón era un hombre de quedarse tranquilo evidentemente, y lo que va a ocurrir de acá en adelante es redoblar las acciones de hostigamiento al gobierno del doctor Illia, particularmente en el frente sindical, cosa que de alguna manera le venía muy bien a Bandor, sí. Que empieza a cobrar un vuelo muy fuerte hasta que Perón decide ponerle algún tipo de freno 1965, donde de alguna manera Illia permite al peronismo participar en elecciones, ¿no?
En marzo, ahí nomás, ¿no?
Exactamente. Y es entonces cuando recibimos la visita de la enviada, María Estela Martínez de Perón, Isabelita.
La mensajera de la paz.
La mensajera de la paz. Que viene de alguna manera a decir quiénes eran los candidatos de Perón y quiénes eran los candidatos de Vandor, hablando claramente de una división en el movimiento, ¿no? Particularmente esto se da en Mendoza, donde se da un aplastante triunfo del candidato de Perón sobre el candidato de Vandor, ¿no es cierto? Esto porque Isabel señala: este es el candidato de Perón, este es el candidato de Vandor, y así ocurre en diferentes lugares.
Corbalán Nanclares contra Cerú García.
Cerú García, ¿no? Corbalán Nanclares contra Cerú García, efectivamente. Un saldo de ese viaje, el de Isabelita 1965 a la Argentina, es la entrada en la historia argentina de José López Rega. Hombre que se le acerca con sus pronósticos, su esoterismo, ¿no? Y ya ella se lo lleva a Madrid y se empieza a incorporar a la vida íntima de la pareja, ¿no? Primero como asistente, secretario, portero y finalmente como hombre imprescindible, increíblemente, ¿no? Un ser tremendo, de una historia negra que va a tener que ver con las partes más oscuras del peronismo. En la historia argentina,
¿no? Con los últimos 9 años de la vida de Perón, ¿no?
Efectivamente, a partir de ese 65. Sí, ahí es en ese momento, ¿no? Claro. Y bueno, uno se queda pensando todo lo que se pudo evitar, ¿no? Con esto, las condiciones, cómo queda el país después del fracaso del operativo retorno, este Vandor que, a pesar de que Perón marca distancia y pone freno, va a seguir creciendo su poder, pero en este juego pendular que hacía Perón y este juego bifronte, va a tratar de también darle vuelo a otros sectores del sindicalismo argentino que van a irse conformando en lo que luego va a aflorar en lo que va a ser la CGT de los argentinos en 1968, ¿no? Una línea más combativa frente a la línea participacionista, que es la línea vandorista, ¿no? De alguna manera.
¿Sabés en qué empezaba también el Andrew como testigo? Como narrador de todo esto.
Sí, hablemos, digamos, también de la época en la que estamos hablando, una época extraordinaria de la cultura argentina, de Tato Bores contándonos todo esto, ¿no? Claro. Todas estas cosas. Del Itela, del Mafalda, en la época de Mafalda, justamente en el diario El Mundo, del Fontana Show por la mañana, del Club del Clan, ese contexto, ese es un poco el marco de lo cotidiano que se vivía en aquella Argentina, con sus enormes contradicciones, un país culturalmente rico, ¿no? Y con un gobierno que le daba mucha importancia a la cultura y a la educación, y que tenía evidentemente grandes torpezas políticas también como esta, provenientes de su origen tan gorila, ¿no? Digamos, la Unión Cívica Radical del Pueblo había sido el sector más cercano a Aramburu, dentro de lo que era la Revolución Libertadora, ¿no es cierto? Sí, entonces, su antiperonismo era prácticamente visceral, ¿no? Entonces, es interesante porque uno puede rescatar muchas cosas que hizo Illia bien, y esta es una de las cosas que hizo mal, ¿no?
¿Sabés que me acordaba de un chiste de Landru, donde había dos chicos mirando a una chica, y uno le decía al otro: yo por mí la invitaría a bailar, pero si me dice que sí, ¿qué hago?
Claro.
Yo por mí le diría a Perón que venga.
Claro.
Ahora, si Perón llega a venir, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? Claro, exactamente. Cosa que era una pregunta interesante para unos y para otros, ¿no? Claro. Es decir, tanto para peronistas como antiperonistas, es lo que generaba esta presencia. Lo cierto es que ya Perón era desde 1955 el gran árbitro de la política argentina, lo seguirá siendo durante toda su vida, digamos, y todo lo que se hiciera en Argentina a partir de ese momento, y sobre todo a partir de este momento, a partir de que se sabe que Perón no puede volver, va a tener que ver con Perón, ¿no? Es decir, se va a hacer o contra Perón o a favor de Perón, pero Perón va a ser el centro de la política argentina de una manera muy fuerte a partir de ese momento, ¿no? Y de alguna manera, si uno quiere maquiavélicamente, se va a cumplir un plan de Perón que le convenía más un gobierno claramente antiperonista, ¿no? Fuertemente antiperonista, como va a ser finalmente el de Onganía, ¿no? Que se va a demostrar un terreno de combate más propicio a las estrategias de Perón, ¿no? Claramente.
Sobre todo con la represión a los jóvenes, ¿no? A los estudiantes.
Claro, el sumar nuevos factores de lucha a su movimiento, a la juventud, etcétera. Bueno, todo esto ocurría en aquel año 64, año interesante, año movido. Bueno, en el mundo, por supuesto, uh-huh. Explosión juvenil, ¿no? Está empezando el movimiento hippie.
Sí, sí, sí. Boca campeón en la Argentina, y Independiente campeón por primera vez de la Copa Libertadores.
La Copa Libertadores, gran momento de Independiente. Sí, digámoslo, una vez que podemos, tenemos la excusa para decir,
claro,
¿no?
Sí,
gran
sí.
momento, con un equipo extraordinario.
Sí, sí.
Está Mura, todos estos uh-huh. muchachos.
Santoro, Navarro, Rolón, Ferreiro, Acevedo, Maldonado, Bernau, Mura, Suárez, Mario Rodríguez y Savoy.
Extraordinario.
Maravilloso.
Una cosa fantástica. Bueno, estamos llegando al final del programa. Creo que fue un tema muy interesante, un tema que conmovió a la sociedad argentina en su momento, y que realmente fue una oportunidad perdida, ¿no? Hay que mirarlo así, como una gran oportunidad perdida, y que nos hubiera ahorrado muchísima sangre, como dijimos, ¿no? Hubiera sido otro país el encuentro de aquellas fuerzas democráticas en aquel momento, ¿eh? Una gran pena que esto no haya ocurrido. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, ya vamos acercándonos a las fiestas, así que moderación, ¿eh? Y asado a full, ahora
claro.
Sí, empiezan los asados a full. Así que ahí estaremos acompañándolos con mucho cariño. Hasta la próxima.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Ir y volver, ir y volver, ir. 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 Ir y volver, ir. Ir y volver, ir y volver, ir. Ir y volver, ir y volver, ir.
Ir y volver, ir, ir.
Ya va a llegar. Siempre fue así.
It's a long